Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Listo, un poquito más. Manuel, muchas gracias. Bienvenidos a todos los radioescuchas que nos acompañan en esta hora de 3 a 4 de la tarde aquí en Cosa Pública 2.0, donde le vamos a presentar una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa y lamentablemente justo a las puertas de una conmemoración más del Día Internacional de las Mujeres se suscitó el día de ayer un hecho terrible y bastante indignante, ignominioso de violencia contra mujeres. Fue hacia la tarde, tarde-noche, que empezó a circular la información de un doble homicidio de mujeres en unas instalaciones de una universidad privada, la Universidad de UTEC, en el plantel que está en la calzada Olímpica y Boulevard Marcelino García Barragán, contra esquina del CUSEI. Y bueno, después en las indagatorias ahí se pudo detener al agresor, un joven de apenas 20 años, y más tarde la fiscalía lo relaciona con otro homicidio de otra mujer, pero esto ocurrió en un hotel muy cercano a la zona, y lamentablemente también otro trabajador de esta universidad resultó herido por este sujeto, quien primero aparentemente habría hecho disparos, pero que logró lamentablemente estas heridas y lamentablemente estos asesinatos con armas blancas. Se habla de machetes, se habla de un hacha. Vamos a presentarle pues lo más completo de la información que se tiene, pero terriblemente esto ocurre mientras las colectivas feministas están justamente preparando y la movilización que van a llevar a cabo el día de mañana. Y bueno, hay más información relacionada sobre este asunto. Tendremos también un par de entrevistas, una con Karenina Casarín. Ella es integrante de la Red de Defensoras del Territorio, y esto es porque hace un par de días, el martes, dieron a conocer una rueda de prensa sobre movilizaciones, sobre resistencias que están llevando a cabo en distintos puntos no solo de la zona metropolitana, sino literalmente de Jalisco. Y hacia la mitad del programa nos enlazaremos con Julio Hernández, periodista, autor de la columna Astillero en la Jornada y también de su propio espacio noticioso en su canal de YouTube Astillero, y con quien queremos compartir su lectura, su análisis acerca de la primera semana y poco más de las campañas electorales. Hay un apartado muy grande del tema de la crisis por desaparición de personas, también de abusos policíacos. Desde Quinto Elemento la presentan un reportaje especial sobre abusos policíacos que han sido documentados en Baja California, que ya son reconocidos no solamente por la Comisión Estatal de aquel lugar, también en un juicio, sino también por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. No nos va a alcanzar el tiempo para compartir toda la información, alguna de estas ya se las dejaremos en redes sociales, pero es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo a Jesús Estrada a un lado del micrófono y también a Emanuel Candelas, ahora desde el doble trabajo, desde la operación de la mesa de controles y en asistencia de producción, pero sobre todo bienvenido y un gran saludo a toda la audiencia de Cosa Pública 2.0. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Absolutamente indignado contigo también por esta situación de la violencia machista. De hecho, ahorita vamos a comentar, pero este triple homicidio de ayer, digamos, se marca en una constante de aumentos en el caso de violencia contra mujeres. Más adelante los comentamos, pero el año pasado, según el doctor Víctor Manuel González Romero, cada día entre 66 y 67 mujeres, cada día en promedio, fueron a presentar una denuncia por violencia machista.
Terrible esta noticia. Vamos a presentarle la información, el resumen que comparten los colegas del Informador. Luego de un poco más de 6 horas de investigaciones al interior de una universidad privada donde esta tarde fueron asesinadas 2 mujeres trabajadoras con algún arma punzocortante, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, informó anoche que el sujeto señalado como responsable habría participado en otro hecho similar horas antes. Fue alrededor de las 20-30 horas cuando se informó del hallazgo del cuerpo de una mujer al interior de un motel ubicado sobre la avenida Washington, casi al cruce de la calzada Avenida Independencia, ahí en la Colonia Moderna. Están muy cerca estos dos puntos, este y después este motel, y después a donde acudió a realizar las otras agresiones que quitaron la vida a dos personas, es la Universidad UTEC.
Ahí en esta nota del Informador cuenta que mientras las autoridades todavía estaban realizando la investigación del caso del doble homicidio en la universidad ubicada en la Colonia Atlas, a solo unos 4 kilómetros de distancia de dicho motel acudieron al establecimiento para conocer del hecho. Según el fiscal Luis Joaquín Méndez, ante el hallazgo del cadáver, el cual presentaba varias heridas de arma punzocortante, solicitaron las videograbaciones de ese motel y después de analizar las imágenes se encontraron con la sorpresa de que se trataba del mismo sujeto que presuntamente había asesinado a las trabajadoras del plantel educativo, pues concordaban sus rasgos y la ropa que llevaba puesta. Según la información preliminar y luego de distintos análisis en algunas de las videograbaciones de ambos inmuebles, así como de decenas de entrevistas, se llegó, dice, a las primeras conclusiones que unen a ambos casos.
Méndez Ruiz señaló que se tiene identificado que el sujeto entró con la mujer al motel alrededor de las 14 horas, aunque hasta el momento no se conoce a ciencia cierta cuándo salió de ese lugar. Tampoco se sabe todavía la relación que tenía con ella. Posteriormente, el sujeto se dirigió a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, que están ubicadas en el cruce de la Calzada Olímpica y Boulevard Marcelino García Barragán, a una distancia de no más de 15 minutos con tráfico.
El fiscal agregó que por el momento tampoco se tiene identificado por dónde ingresó este sujeto al plantel, pues no se ha llegado al análisis de los videos de la entrada, sino que por ahora se habrían enfocado en los videos de cómo ocurrieron los hechos dentro de la escuela. Dijo, en las videograbaciones se observa cómo el sujeto ya en el interior empieza a quebrar los cristales de diferentes aulas con un hacha pequeña y se dirige directamente al lugar donde estaban las dos trabajadoras, a quienes atacó directamente con una de las armas blancas que llevaba.
La detención del sujeto, añadió el fiscal, se logró gracias a que una persona detuvo a una patrulla al paso para decirle a los oficiales lo que ocurría. Los oficiales se movilizaron rápidamente, al llegar se encargaron de inspeccionar el recinto, encontrando a las dos mujeres fallecidas y a un joven trabajador de alrededor de 25 años también lesionado y con heridas ocasionadas por un arma punzocortante. Más adentro se encontraba el sujeto presuntamente causante resguardado con varias butacas para tratar de evitar ser detenido.
Textualmente dijo el fiscal, hasta el fondo de la universidad, en lo que parece un aula, también ya estaba el sujeto del sexo masculino, ya prácticamente atrincherado, por lo que nos dicen los compañeros, con unas sillas tapando la entrada para evitarse de ser detenido, pero los compañeros de Guadalajara, es decir, los policías, se abocan y agotan los protocolos de detención y logran asegurarlo.
Hasta el momento, señaló, no hay un porqué del asesinato de las tres mujeres, pues dijo, el sujeto solo fue encontrado fuera de sí, aunque por el momento sin indicios de encontrarse bajo los influjos de alguna sustancia. Incluso aseveró él mismo, dio su nombre, su edad y aseguró que no era alumno del plantel. Llama la atención, refirió el fiscal del estado, que al parecer el sujeto identificado como Gabriel N., de 20 años, formaba parte de una especie de grupo de mensajería en internet donde se compartían historias de crímenes por fanatismo, por lo que se investigará si esto pudiera tener alguna relación con el caso. Es una... pues un dato bastante peculiar y muy importante.
Otro dato también importante, agregó el fiscal, es que por la forma en la que se dieron los hechos y las armas usadas, es probable que este sujeto, Gabriel N., hubiera participado en otros asesinatos similares, pero apuntó, deberán de hacerse todos los exámenes periciales y de ADN para confirmar o descartar esa parte de las indagatorias. Esto porque incluso podría tratarse de algún caso, dijo, de asesino en serie.
Estamos ante un caso muy, muy, muy preocupante, muy grave. El sujeto ya fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco a fin de que se le pueda llevar ante el juez que lo requiera, luego de que el Ministerio Público se encargue de recabar la información correspondiente. Sobre esto, manifestó el gobernador Enrique Alfaro en sus redes sociales, dijo Enrique Alfaro, lo sucedido este día, esto lo publicó ayer por la noche, es el terrible desenlace de una historia de terror difícil de explicar y que nos consterna como sociedad. Un maldito, así lo calificó, después de abandonar un motel cercano en donde se localizó una mujer asesinada al parecer por él mismo, se dirigió al plantel privado en donde atacó sin mediar palabra, sin razón, de forma directa e intempestiva, con un machete y una navaja, a dos mujeres trabajadoras del área administrativa que lamentablemente fallecieron, además de dejar a un hombre herido, empleado administrativo, que es atendido, explicó el gobernador.
Agregó que, y dijo, este desquiciado, según él, ya fue detenido y está a disposición de las autoridades, y dijo también, lo citamos, el gobernador, y no voy a descansar hasta que pague las consecuencias. No logro entender lo podrido que puede estar nuestro tejido social para llegar a tragedias así de crudas, de dolorosas e inexplicables. A las familias víctimas, a la comunidad universitaria, a seres queridos, y más sentido pésame. Extendemos también nuestro sentido pésame. Pero hay un detalle, estas declaraciones fuertes del gobernador, más adelante lo vamos a comentar, cada día entre 66 y 67 mujeres acudieron a la instancia de justicia a presentar una denuncia el año pasado. Es decir, no es algo extraordinario, es una constante, me parece a mí, debería haber una indignación todos los días.
Y paradójicamente, justo ayer el gobernador Enrique Alfaro presentó el informe sobre seguridad mensual y dice que febrero fue el mejor mes en términos de índice de la reducción de indicadores de violencia en lo que va del sexenio, en 6 años en realidad. Bueno, hay más notas, pero prácticamente se reproduce la misma información de otros medios donde se relaciona la mujer muerta asesinada en el motel que está relacionada con este hecho y también que aparentemente este sujeto, ya lo dijimos, un joven de apenas 20 años, actuó sin encontrarse intoxicado ni muestras de trastornos. Y bueno, ante esta situación, los estudiantes de esta universidad privada empezaron a convocarse para protestar por las muertes, lamentar el fallecimiento de estas mujeres trabajadoras, todo indica que del área administrativa, y sin embargo, por la misma noche, fueron amenazados de que incluso podrían ser dados de baja si participaban en estas manifestaciones. Bajo la amenaza de expulsión, si se manifestaban, directivos de la UTEC impidieron que jóvenes expresaran su inconformidad afuera del plantel de Héroes Ferrocarrileros. Estamos hablando de otras instalaciones de esta misma universidad, está más cercana al motel, de hecho, donde ocurrió el asesinato. Los alumnos acusan que la falta de seguridad derivó en la agresión del campus Calzada Olímpica y la muerte de 2 trabajadoras y lesiones a 1 trabajador.
Según una nota de Notisistema, cuenta que la protesta reunió a 15 jóvenes, uno de ellos puso 2 pintas en un muro y a los demás apenas asomaron un par de pancartas o pena de ser expulsados. Una de las afectadas, la citamos, dijo: "Sí, entre estudiantes nos comunicamos para venir a pedir justicia y bueno, más que nada seguridad". Docentes y estudiantes durante el evento de este miércoles, es decir, la protesta, acusaron que el agresor brincó los torniquetes, pero nadie de seguridad le dio seguimiento, pues el cuerpo de vigilantes son personas mayores o mujeres, dice, con poco adiestramiento. Y ahí está el audio con la advertencia que le hicieron a los estudiantes.
Bien, y en otra nota que también recoge el Notistema, se subraya este posible vínculo de este asesino, de este joven detenido, por formar parte de grupos extremistas. Y ante este hecho tan terrible, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, declaró hoy que es necesario reforzar la seguridad en las escuelas. Dice que la pena que los maestros, que tendrían que estar dedicados a formar a los estudiantes, bueno, pues también tengan que estar preparados para cuestiones de seguridad. Antes de irnos, le compartimos por lo menos este par de notas, perdón, párrafos de la nota de que traen los colegas de NTR, que recogen declaraciones de Víctor Manuel González Romero. Los delitos contra las mujeres han ido en aumento año con año y la violencia contra ellas se recrudeció en la actual administración, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 2023 marcó el récord de inseguridad para las jaliscienses. Es información analizada y sistematizada por el investigador Víctor Manuel González Romero de esta casa de estudios, y él indicó que en 2023 hubo un total de 24.282 denuncias por violencia o delitos contra las mujeres en Jalisco.
Es decir, en promedio entre 66 y 67 mujeres todos los días acudieron a las instancias de Procuración de Justicia el año pasado para denunciar algún ilícito contra ellas, y esto marcó una cifra récord e histórica, dijo el doctor, que por cierto en las redes sociales comparte también estos datos. Dice que comparado con 2015, el aumento fue por el orden de 9.348 carpetas de investigación, mientras que con relación a 2022 el aumento fue de 3.283.
Hay más datos que se comparten en esta nota de los colegas del diario NTR, se las dejamos en redes sociales. Vamos a al primer corte y regresamos con la primera entrevista de esta tarde. Vamos a hablar de cosas más amables, de cómo las mujeres no solamente tienen que luchar contra la violencia, sino que también se organizan para defender el territorio. Vamos a la pausa y volvemos con esta información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos. Thank you.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Vamos a la línea telefónica y le vamos a agradecer a Karenina Casarín, integrante de la Red de Mujeres Defensoras del Territorio en el Estado de Jalisco, que nos tome esta llamada. Y esto es porque hace un par de días hicieron un pronunciamiento y estamos agradecidos que nos tome esta llamada para que nos comparta estos puntos. Karenina Casarín, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Rubén, Jesús, muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, Karenina, bueno, antes de que nos compartas la información de este mensaje que dieron a conocer, ¿qué es esta red de mujeres defensoras del territorio?
Gracias, Rubén. Mira, la Red de Defensoras Jalisco nació a partir de una reunión de organizaciones por ahí del 2015, que junto en ese momento Marichuy, que era candidata desde el CNI para presidencia, pues nos dio la inspiración de saber que teníamos que hacer una organización de todas estas mujeres defensoras de los territorios, en los municipios de Jalisco, para poder fortalecer y darnos esta memoria de que no estamos solas y de poder intercambiar esta información y experiencia que tenemos desde los territorios. Uh-huh. Así que cada año nos reunimos, cada año hacemos diferentes acciones, tanto de manera interna como de manera externa, por ejemplo, esta rueda de prensa que hicimos el día del martes.
Entiendo que participan de distintas regiones del estado en esta red de defensa de mujeres.
Somos alrededor de entre 25, 30 municipios en los que hemos estado participando, y depende pues también toda esta política de cuidados que vivimos como mujeres. A veces nos hace alejarnos un poquito, a veces nos hace estar más presentes, pero esta red de redes está en constante comunicación, pues agradeciendo de alguna manera la digitalidad, que desde algunos medios nos podamos informar y convocar a nuevas actividades.
¿Cuáles son las principales luchas o resistencias en las que están participando, Karenina Casarín? Es decir, se habla de defensa del territorio, ponen énfasis en que están buscando una, digamos, la protección de la naturaleza para dar mejor a los hijos, pero específicamente, digamos, ¿qué intereses están como poniendo en riesgo esta situación con la naturaleza y dónde están ustedes trabajando?
Mira, es una pregunta interesante, porque realmente nosotras como ecofeministas no vemos que es solamente estar haciendo la defensa de los cuerpos de las mujeres y las niñas, sino también esta libertad en los territorios, donde sabemos que sin la naturaleza no hay cuerpos con los que podamos exigir. Entonces, actualmente, por ejemplo, en la rueda de prensa se pudieron acercar compañeras de Santa Cruz de las Flores, de Atoyac, de Ciudad Guzmán, El Salto, Cuanacatlán, de Sotipaquillo, de Talas, y nos damos cuenta que nuestras luchas y nuestra búsqueda de cuidar la vida en los territorios va enfrentándose a violencias como lo son la minería, como lo es las industrias agrotóxicas, como son ciertos planes o no planes políticos donde empieza a haber violencia, como estos camiones de la muerte que están sucediendo no solo acá en Tlajomulco, sino en otras partes de Jalisco. Entonces, nuestra lucha y nuestra defensa y nuestro cuidado a la vida es más que nada a ver esta relación holística, orgánica, de que no podemos estar defendiendo un solo espacio o un solo tema si no observamos que todo está conectado. Entonces nuestros cuerpos físicos, mentales, emocionales y espirituales tienen que estar en constante equilibrio con la naturaleza. Y es muy importante, vemos por ejemplo que el agua no solamente es importante para la alimentación humana, sino también para ciertos seres animales que nos dan el alimento. Por ejemplo, en nuestro altar que tuvimos en la rueda de prensa del martes, uh-huh, las compañeras de Atoyac se trajeron pues estos cuerpecitos de las abejas, cientos, miles de abejas que están ahorita muriendo por toda esta afectación de la contaminación en el agua debido a agrotóxicos, de monocultivos de agave o de berries que están invadiendo toda la zona de los alrededores de Atoyac y de otras partes también del estado. Entonces, para nosotros es muy importante que no se crea que estamos solamente traspasando límites en el planeta, sino que esos límites los estamos sintiendo ya en nuestro diario vivir. El agua ya no llega igual que antes, el clima ya no es igual que antes, claro. Pero en la ciudad lo estamos apenas percibiendo porque siempre abrimos la llave y la vemos ahí. Gente como, por ejemplo, las compañeras del Salto, que tienen que estar despertándose a las 4 de la mañana para acarrear agua, ya no es solamente el problema de contaminación de agua, es la falta de agua. Y todas estas testimonios fue lo que estuvimos compartiendo el martes para sensibilizarnos entre todas que la existencia no es para quedarnos en una crisis interna, sino es para que esta política de la esperanza se reavive en nosotras. Que no nos sintamos mareadas por políticas partidistas y creamos que la política es horrible. No, sino estamos recordándonos entre todas, para eso es la red de defensoras, recordar entre todas que nuestra política propia, la política de la esperanza entre las mujeres, las niñas, las familias, las comunidades, están fortaleciendo con alternativas vivas un cambio en esta dentro de esta crisis multidimensional. Estamos haciendo unas acciones hermosas, multiplicando especies que estaban en extinción, plantas medicinales, ya estamos haciendo huertos en farmacias vivientes en los territorios, estamos haciendo talleres de ecotecnias para saber que unos hornos de barro nos pueden ayudar a nuestros pulmones a no afectarnos en los territorios donde todavía se usa la leña para alimentos deliciosos. Estamos haciendo conciencia entre todas. Y esto también se está manifestando en la ciudad, porque la red de defensoras no solo están en municipios en las montañas, en los valles, cerca de lagunas, sino también aquí en la periferia. Las compañeras de Tlajomulco son una gran inspiración, las compañeras de Santa Cruz de las Flores, de Santa Anita, de Lomas de Santa Anita, saludándolas a todas ellas que también en esta conexión pues saben que estábamos acá con ustedes, que también los escuchamos y que nos inspiran ustedes y todas las personas, las mujeres, las compañeras, que seguimos haciendo esta lucha y que sabemos que no estamos solas.
Hola, ¿cómo estás? Karenina, te saluda Jesús Estrada. Está muy importantísimo, me parece, todo el pronunciamiento que nos explica las acciones también de resistencia. De hecho, te iba a preguntar más adelante algunas de las actividades que estén programadas, pero antes quería preguntarte es cómo esta, digamos, despojo de territorios y devastación cruza, digamos, el cuerpo de la Madre Tierra y llega a impactar también los cuerpos de los habitantes, en particular preguntarte el estado de salud de las mujeres y de la población en todas estas regiones a consecuencia de estos procesos capitalistas de destrucción.
Pues ahorita con esta pregunta me hace recordar esta experiencia que están llevando las compañeras en Aguascalientes, que sus familias están ahorita ya con niños casi recién nacidos con insuficiencia renal, que tienen problemas de cáncer.
Karenina, perdón que te interrumpa, es acá en San Pedro Itzicán, en la ribera del lago Chapala, ¿verdad?
Así es, sí, Aguascalientes en Poncitlán y que está enfrentito San Pedro Ixtlán, que son todas estas comunidades que son las más afectadas de la contaminación de las aguas por precisamente agrotóxicos y bueno, una cantidad variable de razones. Pero estas compañeras en Aguascalientes tienen todas estas afectaciones y empezaban a entrar a un círculo vicioso de llega la grandes empresas de alimentos procesados, de refrescos, y se empieza a olvidar en la memoria cuáles eran los alimentos reales, nutritivos para la población. Y estos tipos de redes, como la red de defensoras, regresamos a estos lugares con la información misma de nuestros ancestros y para recordarles a ellos lo que sus ancestros hacían. Entonces, la afectación que hace el sistema, toda esta crisis multidimensional por el sistema capitalista, sí existe, sí nos está apabullando, sí nos está pisando, pero también nos está dando ciertas alternativas para poder acercarnos aún más entre redes, porque el problema, sabemos que la crisis puede ser una oportunidad si la sabemos tomar, y nosotros desde estas lágrimas, desde este dolor, desde estas muertes que hemos tenido, nos sostenemos juntas, por eso se nos hacía muy importante recordar esta política de la esperanza. Claro. Más en estos tiempos de política nauseabunda, que nada más nos marea y que no nos genera una acción. Entonces, compañeras y toda la gente que nos están escuchando, la política existe, no es partidista, es de los pueblos y las hacemos todas y todos juntos.
Sin duda coincidimos con eso, Karenina. ¿Qué actividades tienen contempladas? Dieron una rueda de prensa y entendemos que se suman a la marcha del día de mañana.
Efectivamente, Rubén, Jesús, mañana vamos a estar como parte del bloque de defensoras Jalisco, vienen algunas compañeras de otros municipios del estado, y más adelante vamos a tener también un, bueno, anualmente tenemos nuestro encuentro de agroecología, donde invitamos a más compañeras y compañeros que se quieran acercar a este intercambio de experiencias. Tenemos nuestro foro en el marco de la Mujer Rural, que es el 15 de octubre. Tenemos nuestros intercambios también de semillas. En fin, son diferentes actividades que, claro, ahorita como seguimos terminando las planeaciones para este año, pues no hacemos actividades juntas haciendo visionando en las creencias, sino en este análisis de lo que pasó el año anterior y qué está pasando en este momento. Entonces, nos están variando, la verdad, mucho los contextos partidistas ahorita y estamos replanteando actividades, así que más adelante les vamos a confirmar las siguientes. Pero por ahora, mañana nos vemos en la marcha, porque nos unimos a esta realidad en donde juntas florecemos ante todas estas violencias.
Muy bien, Karenina Casarín, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas pues el pronunciamiento, las actividades y lo que significa esta red de defensoras de Jalisco, que como bien dices, y en esto creo que coincidimos contigo, la política no es solamente, y de hecho no es principalmente la que hacen los políticos profesionales, los partidos, y que se reduce a las campañas y a depositar una boleta cada 6 años, sino la que hacen, por ejemplo, ustedes, estas colectivas de defensa del territorio, enfrentando retos mayúsculos, pero tratando de construir un mejor mundo. Muchas gracias, Karenina.
Muchas gracias, Rubén, Jesús, y pues seguimos. Buen día.
Igualmente, estamos en contacto más adelante. Gracias.
Hasta luego.
Karenina Casarín, de esta red de defensoras, de esta red de mujeres defensoras Jalisco, muy importante el trabajo que están.
Y el pronunciamiento también extraordinario, coincidimos totalmente, muy importante también este tema del impacto, pues también de la lógica capitalista y patriarcal en las políticas que impactan el medio ambiente y la salud de la población.
Así es, vamos a una pausa y de vuelta la siguiente entrevista, en este caso con Julio Hernández, compañero, amigo, periodista, un extraordinario periodista, un lector agudo, con un análisis crítico siempre de la realidad política, y por eso queremos enlazarnos con él y conocer su punto de vista sobre el arranque de las campañas presidenciales. Vamos a la pausa y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos directamente a la línea telefónica para saludar y agradecer con mucho gusto a Julio Hernández. Él es un extraordinario periodista, autor de la columna Astillero, que aparece de lunes a viernes desde hace varias décadas en el diario La Jornada, y también autor justamente de este espacio periodístico y noticioso que es Astillero, a través de su propio canal de YouTube, de enorme impacto. Y bueno, Julio Hernández, pues coincidimos en un análisis crítico de la realidad política mexicana, y por eso lo buscamos, porque nos interesa que nos comparta su lectura. Estimado Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, saludos a todos ustedes y a la audiencia.
Gracias, Julio Hernández. Nos interesa pues que nos compartas cómo estás viendo el arranque de las campañas en apenas esta primera semana, con el contexto que ya tenemos de una ventaja que le conceden las encuestas a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, el intento de crecer, pero hasta ahora intento de Xóchitl Gálvez, y me parece una campaña fallida de Movimiento Ciudadano a través de Jorge Álvarez Máynez. ¿Cuál es tu lectura puntual sobre esto, Julio?
Fíjate que vivimos una profusión de detalles relacionados con precampañas, intercampañas y ahora campañas formales, que en términos generales aportan muy pocos elementos novedosos en esta etapa ya de las campañas formales. De tal manera que pareciera que solo están dando de alguna manera repetición de sus posturas originales las dos principales candidaturas, que son las de Claudia Sheinbaum y la de Xóchitl Gálvez, pero con una situación muy peculiar, porque el debate público sigue estando centrado en Palacio Nacional y en Andrés Manuel López Obrador, tanto en las referencias de la propia candidata opositora Xóchitl Gálvez como de la propia Claudia Sheinbaum, que sigue manteniendo una línea de adhesión a las políticas de la 4T, una continuidad de esas políticas, pero sin que haya todavía nada que conmueva, que impacte, que cambie el ritmo y la ruta de lo que hasta ahora hemos visto. Claudia Sheinbaum con una delantera estable, centrada en mantener una línea de continuidad, sin ofrecer flancos delicados por los que pueda ser atacada. Xóchitl Gálvez tratando de ganar con estridencia, con ruido, con ocurrencias, pero sin poder tampoco remontar absolutamente nada, y muy retrasado, muy rezagado, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, que francamente está virtualmente diluido en esta contienda. Así voy viendo.
Así es, Julio. Y bueno, en esta primera parte que comentas de la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿ves solamente continuidad de las políticas o ves algún cambio, algún giro que esté planteando, por ejemplo, en estos 100 puntos, que sea un rasgo ya distintivo y que pudiera hacer un ejercicio de gobierno, en caso de confirmarse su triunfo, distinto al de López Obrador?
Creo que hay solo dos puntos que podrían ayudarnos a perfilar o a vislumbrar algún cambio o alguna postura un poco distinta de Claudia Sheinbaum. Una ha sido el señalamiento de que ella impulsaría que se cancelara la reelección de los cargos de elección popular, lo cual me parece que es como un planteamiento táctico mediante el cual ella se estaría preparando para que a mitad de sus sexenios, si ella ganara, pudiera tener la oportunidad de prescindir de toda esta clase política que mediante la reelección y otras fórmulas le está siendo inserta o impuesta como parte de una serie de negociaciones políticas que la van a atar en su primer trienio, y que pareciera que con ese planteamiento ella quisiera zafarse desde ahora de la obligación de darle continuidad a esos políticos de una clase política establecida en la reelección. Y por otra parte, dio una entrevista a Arturo Cano en La Jornada, que me parece que ha sido poco atendida en la esencia, en la cual ella habla del estilo personal de gobernar, como un pequeño detalle ahí de diferenciarse y de ir perfilando cierta posibilidad de establecer algunos cambios. Pero creo que está muy atada a la continuidad de la 4T como programa, y a la fuerza electoral del presidente López Obrador, que es uno de los principales sustentos de Sheinbaum.
Ahora, de esta continuidad, a la crítica que se le hace desde la oposición, de que prácticamente será manipulada por López Obrador, a pesar de que está declarado que se va a retirar a su rancho allá en Palenque, Chiapas, ¿coincides con esta apreciación? Yo no tanto, pero me gustaría tener tu opinión.
Yo pienso que el presidente López Obrador, con la enorme fuerza política que todavía tiene, está dejando una serie de compromisos y de apertura a grupos y a personajes de oposición, y por otra parte a una especie de mantenimiento de una clase política morenista que no es totalmente del agrado, creo yo, de Claudia Sheinbaum, pero tiene que sobrellevarla. Pero por otra parte, me parece que la fuerza del presidencialismo mexicano es tanta que creo yo que Claudia Sheinbaum tendrá la oportunidad en su momento de ir estableciendo diferencias. Me parece que de una manera casi de necesidad política se mantiene en este plano de una adhesión plena a las políticas de Andrés Manuel López Obrador. En el fondo sí creo que ella tiene una genuina adhesión al programa de continuidad de la 4T, pero creo que nos faltan elementos para verla en acción si es que llega al poder, y creo incluso que ya en el poder puede ser una persona con decisiones fuertes y con algunos rasgos hasta de definiciones fuertes en ciertos momentos, eso creo.
Hola, Julio Hernández, te saluda Jesús Estrada. Mucho gusto en escucharte. Quería preguntarte, justo en este sentido, digamos, una cuestión fundamental en estas elecciones es el tema de la inseguridad o de la seguridad. Preguntar tu opinión de lo que han propuesto hasta ahora ambas candidatas, porque mientras que Sheinbaum me parece que va a continuar justamente la política de la 4T en este sentido, centrando la acción gubernamental en la Guardia Nacional, militarizada o con jefaturas militares. Por el otro lado, Xochitl Gálvez está proponiendo algo similar, aumentar el número de efectivos de la Guardia Nacional, pero sobre todo con unas medidas más al estilo Bukele, como crear una cárcel gigantesca y llenarla de gente mucha inocente probablemente. Pero en el fondo, digamos, las Fuerzas Armadas en ambas propuestas se mantienen en el centro de las tareas de seguridad pública y sería una continuidad de la situación en la que estamos, quizás.
Sí, Jesús, ese es un punto fundamental, creo yo, que a pesar de las diferencias que pueda haber en el tono, por ejemplo, de Xochitl Gálvez con esta buquelización que ella propone, con una megacárcel que le infunda miedo a los delincuentes para que no quieran caer en ella, a pesar de todo, en el fondo se mantiene la necesidad de sostener a las Fuerzas Armadas y con diferentes matices, pero más o menos la misma política, aunque declarativamente le pongan matices que parecieran ir por rumbos distintos. Pero creo yo que una de las herencias conflictivas, preocupantes, negativas del presidente López Obrador va a ser el dejar instalada esta militarización y el que no se vean caminos viables ni por parte de Xochitl ni por parte de Sheinbaum para poder tratar de resolver a fondo el problema de la inseguridad pública. Ni Xochitl con la buquelización de su política, ni Claudia Sheinbaum, que pareciera tener en García Harfuch el personaje en quien quiere depositar ese proyecto de seguridad en caso de que ella gane.
Y en ambos casos, ninguna de las dos se pronuncia por la desmilitarización de la seguridad pública en el país, ¿no?
No, ninguna de las dos mantienen en el fondo la misma idea de que es necesaria la presencia. En todo caso, Xochitl Gálvez habla de la Guardia Nacional, de duplicar incluso el número de efectivos, pero ponerlos bajo un mando civil, dice ella, lo cual por desgracia suele ser un ardid o una treta, una coartada, porque en el fondo siguen siendo elementos del ejército, de las Fuerzas Armadas, aun cuando se tenga, como se tiene ahora, por ejemplo, formalmente, una Secretaría de Seguridad Pública civil, pero en los hechos la Secretaría de la Defensa Nacional es la que tiene el control y la operación.
Julio Hernández, finalmente me gustaría preguntarte ¿qué esperarías tú de las campañas? ¿Qué ambiente percibes? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Se puede esperar otra vez esto que ya hemos visto en 2006? Pues, parece ser que en todas, lo que se llama esta guerra sucia, noticias falsas. Lo vimos, me parece, hace un par de semanas con la instalación de la etiqueta hashtag narcopresidente o narcoestado, de alguna manera tratando de relacionarlo con los reportajes, digamos, endebles o cuestionados de ProPublica y de otros medios acerca de las supuestas relaciones del presidente, incluso el de New York Times, con el narco o financiamiento del crimen organizado. ¿Crees tú que está a la mano de Max Cortázar, quien fuera vocero de la campaña, perdón, de la presidencia de Felipe Calderón y que se sumó con Xochitl Gálvez, un poco en el tono de estas campañas, de este tipo de hacer de incriminaciones?
Sí, la campaña de Xochitl Gálvez está impregnada de un calderonismo explícito. Por una parte, desde luego, la presencia de Max Cortázar, quien fue coordinador de prensa de comunicación social con Felipe Calderón en la Secretaría de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, y luego en la campaña de Felipe Calderón, y luego durante la ocupación de Calderón de la presidencia de la República. Max Cortázar es un personaje experto en guerra sucia y lo están demostrando ahora con una serie de narcoetiquetas y de señalamientos con una inversión multimillonaria que trata de generar condiciones para plantear la posibilidad de un conflicto postelectoral. Creo que se vienen momentos muy duros, difíciles, de guerra sucia, de infamias, de adulteración, de uso de inteligencia artificial por parte de una oposición desesperada, y por otra parte, del lado del oficialismo, pues viene un cierre de filas muy fuerte, con la mayoría de los gobiernos de los estados trabajando para la candidatura de Claudia Sheinbaum, y con un presidente de la República, López Obrador, que está decidido a apretar el paso y el puño declarativo en lo que sea necesario en este tramo final.
Uh-huh. Bueno, y puede venir más guerra sucia, ya como lo está pidiendo Jorge Castañeda en los programas de opinión, aunque luego dicen algunos opinadores, no, pero Jorge Castañeda ya no pinta en la política nacional, por favor. Pero Julio, quería preguntarte, hay una situación particular con el tema de Ayotzinapa esta semana y desde la semana pasada. Más allá, digamos, de los, digamos, simpatías que pueda tener o no la 4T, ¿podría esta situación restarle votos a Claudia Sheinbaum, la postura que está asumiendo tan fuerte López Obrador ante las madres y padres de los normalistas? Y me refiero posibles votos desde el lado de la izquierda o la izquierda social, digamos, que prefiera no votar, incluso abstenerse, antes que votar por Sheinbaum o por Xochitl.
Creo yo que hay una reticencia de ciertos segmentos de la izquierda social, de ciudadanos de pensamiento libre de ataduras partidistas o de adhesión muy acendrada hacia el actual ocupante de Palacio Nacional, una postura en la cual están criticando y están en contra de decisiones como, por ejemplo, el manejo que se está dando a este tema de Ayotzinapa, en el cual, más allá de incidentes como el del portazo, el de la violencia en Palacio Nacional registrada ayer, pues se tiene la evidencia de que esta administración de López Obrador no ha podido avanzar de verdad ni sustancialmente en la resolución de este caso, que fue una promesa de campaña y como gobernador y como presidente en funciones. Entonces, creo que ahí hay parte de lo que tenemos que analizar en un voto de reflexión y eventualmente de castigo de sectores de izquierda que no están de acuerdo con muchos chapulines, saltimbanquis y personajes. Digo, simplemente pensar en Guadalajara, donde claro, han puesto como candidato a la presidencia municipal a un personaje como Chema Martínez de ultraderecha. Entonces creo que hay un proceso de reflexión en cierta parte de la izquierda y que podrían condicionar su voto o no emitirlo a favor de la izquierda, a pesar de que tanto se promueva la idea del Plan C.
Julio, te dije que era la última, pero aprovechando tu conocimiento de la política del Estado, ¿crees que tenía razón entonces finalmente el gobernador Enrique Alfaro en cuestionar los modos en cómo Dante Delgado, el dueño de la franquicia del Partido Naranja, tomó las definiciones de la carrera presidencial? Y eso lo puede afectar.
Yo creo que Enrique Alfaro está en una parte muy aparentemente al final de su carrera política, aunque hay que recordar que dicen que a los políticos no se salen de la política, sino los sacan y no regresan, siempre procuran estar presentes. Entonces, bueno, Enrique Alfaro, creo que en la discusión con Dante Delgado, creo que Enrique Alfaro tomó la postura más adecuada para él y su pequeño grupo, creo que cada vez más menos influyente en el ánimo de Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano se ha empequeñecido con la postura, con la postulación de Álvarez Maínez y con el predominio de ese grupo de juniors con poca textura ideológica o política, que es el de Nuevo León, encabezado por Samuel García y Mariana Rodríguez. Pero creo que en esta etapa a Enrique Alfaro puede quedar en una especie de ostracismo o desierto político, porque no pareciera tener demasiada viabilidad, salvo algunas candidaturas menores que todavía le podrían ser fieles.
Así es. Bien. Julio Hernández, pues como siempre agradecidos que haya aceptado conversar con nosotros y nos compartas tu análisis de la política nacional desde esta perspectiva crítica. Muchas gracias, Julio.
Al contrario, gracias a ustedes y saludos como siempre a ustedes y a la audiencia.
Gracias. Igualmente, gracias Julio. Gracias. Julio Hernández, autor de la columna Astillero, lo invitamos a leer la columna justo. Uh-huh. En la columna habla de este tema, de cómo el gobierno le ha quedado de ver a los padres y madres más allá de las intenciones. Que por cierto, yo creo que Andrés Manuel López Obrador se está equivocando de manera gravísima. De hecho, vamos a la pausa, le compartimos la información de los padres, el pronunciamiento que hacen al respecto y hacemos algunos comentarios porque creo que es una equivocación gravísima al ponerlos en mismo costal que agencias internacionales, que Álvarez y Casa y que otras elucubraciones que tiene López Obrador, pero creo que se equivoca de una manera bastante fuerte. Vamos a la pausa y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Mañana es 8 de marzo, el Día Internacional contra las Mujeres, este día que se instauró no desde las altas esferas, desde los organismos internacionales, si bien ha sido validado por la Organización de Naciones Unidas y tal, nace de las luchas como son prácticamente la obtención de todos los derechos que tenemos actualmente en la sociedad. Nace de un episodio de la muerte de unas mujeres trabajadoras en una fábrica textil en Nueva York. El caso es que a partir de entonces conmemora y aprovechamos, digamos, mencionar el origen de que es a partir de las luchas de las trabajadoras y especialmente de políticas de las corrientes socialistas y comunistas como Rosa Luxemburgo, quienes promueven este Día Internacional de las Mujeres, recordar la importancia que tiene todavía el trabajo de las mujeres en el actual contexto. Y por eso, pues aprovechamos el último día para invitarlos a participar en este sondeo que está llevando a cabo la consultora Caleopeo, en asociación con nosotros, con este programa Cosa Pública 2.0, para dar paso cada 15 días a la voz de la audiencia. La voz de la audiencia que nos van a presentar Caleopeo mañana es específicamente los resultados de este sondeo que es violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Todavía está invitado, especialmente, este es solamente un sondeo para mujeres, no es mixto, pero todas las mujeres radioescuchas de Cosa Pública 2.0 que deseen participar en nuestras redes sociales pueden encontrar este cuestionario. La voz de la audiencia, violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Y bueno, pues aquí se pregunta, además de la ocupación, pues la pregunta central, si has sufrido alguna de las siguientes formas de acoso u hostigamiento en tu trabajo: acercamiento inadecuado, exhibicionismo, miradas lascivas o intimidatorias, tocamientos, alusiones groseras a tu cuerpo, comentarios sexuales, silbidos u otros sonidos. Yo creo que la mayoría va a responder que sí a alguna de estas opciones que se presentan en este sondeo. Totalmente invitados, y mañana también invitados a escuchar los resultados. Pero antes de terminar el programa vamos a compartir un pronunciamiento que hacen los padres y madres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa ante todo lo que ocurrió mañana. Dice: en la mañana de este 6 de febrero, un grupo de normalistas de Ayotzinapa que protestaban por la desaparición de los 43 en 2014 derribaron a la fuerza una de las puertas de Palacio con una camioneta mientras se llevaba a cabo la conferencia mañanera presidencial. Los manifestantes buscaban hacer presión y exigir una reunión con el presidente. El mandatario calificó lo sucedido de provocación y volvió a emitir descalificaciones contra los organismos internacionales, organizaciones civiles y abogados que han acompañado a las familias de los jóvenes desaparecidos por más de 9 años. Ante estos hechos, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez comparten los siguientes puntos.
Son 4. El primero: compartimos el contexto en el cual esto sucede, como la negativa militar a entregar documentos fundamentales para conocer la verdad. Ha habido ausencia de reuniones con el presidente de la República desde septiembre. Fíjense, recuerden que estaban el día de ayer exigiendo, solicitando una reunión con el presidente. Desde septiembre no está. Volviendo a la demanda, dice que hubo un intento gubernamental de dividir la familia, se ha presentado la caída en la interlocución por relevo a responsables del caso y se hizo evidente la indiferencia frente al plantón que las familias iniciaron en el Zócalo.
Los padres y madres no están manipulados ni por el Centro PRO ni por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tienen agencia propia sobre su proceso. Lamentamos que la protesta de algunos jóvenes haya escalado acciones que no compartimos y urgimos a restablecer el diálogo respetuoso supervisado por las instancias internacionales de derechos humanos. Y también Vidulfo Rosales, el abogado de los padres y madres, dio declaraciones al diario NTR y dijo que las manifestaciones de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa están motivadas por la desesperación de no conocer avances en la investigación y la negativa del ejército mexicano de abrir expedientes relacionados a este caso. Esto afirmó Vidulfo Rosales.
Dijo: obviamente hay un mar de desesperación, hay un mar de indignación, de enojo, de molestia de las madres y padres de familia que está motivando a la protesta. No hay nada detrás más que un interés genuino y legítimo de saber qué pasó con los 43 estudiantes y de que se continúe la investigación. Los abogados no tenemos ningún interés, yo en lo personal, dijo, en afectar a su gobierno, ni mucho menos.
En entrevista para NTR, el abogado afirmó que los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, simplemente están exigiendo una reunión con López Obrador y que se dé a conocer los archivos militares ligados al caso. Dijo, queremos nosotros que se centre la investigación, que se continúe impulsando sobre estos puntos, porque lo que hemos visto últimamente es que el presidente ha desplegado una andanada de descalificaciones que tiene el objetivo de desviar la atención, crear una cortina de humo y mantenerlos en un debate estéril. Por eso se estuvo pidiendo el diálogo durante estos días, diálogo y respuesta que nunca tuvimos.
Y bueno, Vidulfo Rosales al final lamentó que el presidente López Obrador se comporte con arrogancia y prepotencia, ninguneando a las víctimas. Sin embargo, él espera que el presidente cumpla su palabra y retome el diálogo para el caso Ayotzinapa, o de lo contrario continuarán las protestas.
Y en la conferencia de prensa que llevó a cabo esta mañana en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, López Obrador dijo que sí quiere, que sí va a ofrecer un diálogo directo con los padres, pero antes volvió a descalificarlos. Dice que hay mano negra y calificó como vulgar acto de provocación el que ayer unos normalistas hayan derribado una puerta utilizando para ello una camioneta oficial, y afirmó que sus adversarios están desesperados y están recurriendo a la guerra sucia y actos como el día de ayer, calificándolo como un cóctel de provocadores. Acusó que el movimiento de demanda de la presentación de los 43 normalistas desaparecidos se han montado grupos de derecha, conservadores, incluso partidos políticos que están en contra de su gobierno y organismos internacionales. Otra vez esta descalificación.
Obviamente sí están tratando de sacar raja política, sobre todo en el contexto electoral, los grupos de derecha y partidos de oposición, pero el presidente está con esto no asumiendo su responsabilidad, que es el incumplimiento de una de sus principales promesas de la campaña electoral del 2018.
Él dice que hay un cóctel de provocación. Yo no dudo que haya provocadores, como dices, que se intente aprovechar para golpearlo, para afectarlo políticamente. Pero en esencia, y legítima y genuinamente, los padres tienen derecho a manifestarse y a exigir que se les cumpla la promesa de llegar. Para empezar, por ley tienen derecho. Pero creo que si López Obrador dice que hay un cóctel de provocaciones, de su lado hay un cóctel de lucubraciones, porque él relaciona a los padres con el senador Emilio Álvarez y Casa, que no hay ninguna relación. Alguna vez pudieron estar en contacto, pero Emilio Álvarez y Casa no está ni manipulando ni interviniendo con los padres ni el comité de padres. Eso no es así. Y también acusa que, como en este caso Emilio Álvarez y Casa es su adversario acá, descalifica a la Comisión Interamericana de Derechos, de la que fue parte Emilio Álvarez y Casa hace muchos años. Pero bueno, creo que quienes hemos seguido el caso de Ayotzinapa sabemos que el trabajo de la comisión ha demostrado que ha sido independiente. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Manuel Candelas, de nuevo, por el apoyo en la mesa, en la operación de controles y en la asistencia de producción. Jesús Estrada y Rubén Martín, nos despedimos y lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio UDG. Y mañana lo invitamos a que nos acompañe en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.